Uma professora perguntou para mim, né? Você é indígena, mas por que você mora no meio da cidade, né? Mas não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo com as nossas terras sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então, que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Sendo que a gente sempre existiu aqui. E a gente está nessa resistência toda há 517 anos.
Entrando em uma nova emissão de Cor Animal.
Os mano firmeza já vem chegando, salve salve no corre, na correria pode pá, é nós que tá, pode crer, estamo aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro, atrás da paz, verdade a minha tem, com a fé de Deus na mente, buraqueiro não desiste, direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar, nossa voz está no ar, aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente, eu manjo mesmo no som, a minha rima está aqui, no meu rap eu vou seguindo meu caminho até o fim, muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico, assim que é truta, no mundão a batalha é que não falta, o meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação, pois então eu não quero desandar, acredito no que sou, em cima vou rimando, vou gritando, chega de corrupção, jandaros, guerreiros, herdeiros da aldeia, sou índio guarani, eu rimo vou mandando em guarani, escuta aí, econômico é cunha, tem é curingue e putunha o jeruque o pu e o jerudi bora e o munhendo tatati nare coche e pame rapute e o mobe o muro na está de pé firme forte.
Bienvenidas a esta nueva emisión, un Cor Animal más en Contrabanda FM. Esta tarde con Rodrigo Rosa da Silva.
Da Silva.
Da Silva. Invitado por diferentes colectivos de esta ciudad a dar charlas sobre el anarquismo en Brasil. Vienes a Barcelona porque ya lo conoces, porque has estado aquí antes. Bienvenido.
Gracias.
¿Qué conoces de Barcelona? ¿Por qué estás aquí de visita?
Yo soy miembro de la Biblioteca Terra Libre de São Paulo y estábamos ahí invitados a un congreso anarquista internacional en Italia. Al final me quedé para conocer diferentes proyectos, bibliotecas, ateneos, grupos anarquistas en Italia. Y como estaba cerca, y yo he vivido aquí hace 10 años con una beca de estudios para una investigación acerca de Ferrer y Guardia, hice una puente para Barcelona para rever amigos, reencontrar el movimiento, conocer los nuevos espacios. Y ahora es un gustazo estar aquí en Contrabanda una vez más, porque en 2012 yo he participado, conocido a Contrabanda, cuando estaba en el otro sitio, ¿no? En la plaza, ahí,
en la Plaza Real.
La Plaza Real,
plaza oscura.
Un espacio así muy, 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 muy curioso. Y ha participado de un programa, la Asamblea de Majaras, ¿no? Que aún sigue y es un, bueno, maravilloso ver que el proyecto de la radio y del programa y ahora con Cor Animal aquí, participar de Contrabanda es un placer. Así que estoy por esto, ¿no? Una especie de vacaciones políticas. Sí.
Vacaciones políticas, pero que repites también en un nuevo espacio relacionado con aquel pasado barcelonés que tienes, ¿no?
Claro.
Con tu investigación sobre Ferrer y Guardia, porque estamos en el nuevo espacio del Ateneo Enciclopédico Popular y tú entonces esa investigación la llevabas a cabo en el Centro de Documentación Histórico y Social del Ateneo, ¿no?
Sí, yo he estado ahí en la Fundación Ferrer y Guardia y en el Centro de Documentación Histórico por el Ateneo y bueno... Tener un nuevo espacio, mirar cómo el Ateneo se desarrolla, se desenvuelve, desarrolla, ¿no? Uh-huh. Un resultado de años de lucha, ¿no? Esto es maravilloso.
Sí. Ayer estuviste invitado por la base, ¿no? Para seguir en estas charlas, hablando, presentando, ¿no? el pulso del anarquismo en Brasil y has hecho una cronología, ¿no? No te fuiste mucho más allá de la dictadura, ¿no? Hablaste del movimiento punk como un punto álgido, ¿no? En el pensamiento y en las prácticas del movimiento anarquista en Brasil. Y lo has entrelazado también con la relación que ha tenido con todos los movimientos posteriores desde los 70 hacia ahora, ¿no?
Sí, sí. En la base lo que intenté hacer, y también un poco ha hecho una charla en la Universidad de Barcelona acerca de los movimientos juveniles también, uh-huh. Esta semana. Y bueno, lo que me fijé así, el central para nosotros, y creo que en otras partes del mundo también, el papel de grupos juveniles contraculturales, en especial el punk, el movimiento punk, que en Brasil, cuando empieza a fines de los 70, inicio de los 80, del siglo pasado, empieza mucho imbricado con la periferia, con los grupos de jóvenes pobres, obreros, negros de origen de la clase obrera. Quizá esto es un poco diferente en otras partes, pero en Brasil fue así. Empezaron mucho con, bueno, estábamos saliendo de la dictadura, ¿no? Así que había empezado en 1964 y fue oficialmente, ¿no?, hasta 85. Y este movimiento juvenil, bueno, de revolta, de insatisfacción también, de clase, pero también general, de comportamiento, de moral, todo esto, ha ganado mucho impulso en Brasil. Pero estaba mucho en una perspectiva de una revuelta un poco, no sé, nihilista quizá, o de bandas de peleas en la calle, una cosa un poco de gang. Y cuando unos punks se van y se encuentran con viejos anarquistas que estaban ahí desde los años 1930 intentando mantener los espacios anarquistas, una perspectiva libertaria, quizá en movimiento obrero o mismo en el teatro social o en espacios de educación autodidacta como el Centro de Cultura Social, que es el grupo que se fundó en 1933. Así que este año conmemoramos, yo soy socio ahí del Centro de Cultura Social, que es como aquí, ¿no? Como más o menos como el mismo espíritu del Ateneo, ¿no? Uh-huh. De hacer una formación, un espacio de debate, de discusión. Así que al fin es de la dictadura en Brasil, en 83, más o menos, el Centro de Cultura reabierto. Se puede reabrir. Y ahí hay un encuentro de los punks jóvenes con algunos viejos, porque no todos le gustaban los punks, ¿no? Pero a algunos sí, y en especial a Jaime Cuberos, que a mí, por ejemplo, me tocó muy, muy fuerte, porque estaba con nosotros y siempre acogía a los jóvenes. Esto fue muy importante para la formación de una nueva generación de anarquistas en Brasil. Y ahí luego, en los 90, se empieza el movimiento anarcopunk, que ahí es la conexión directa con el anarquismo, ¿no?
Ese es tu inicio, ¿no?
Sí,
ahí el anarquismo viene a través del punk.
Del punk y después del anarcopunk. Y del Centro de Cultura Social también tengo un poco, estoy en esto.
Bueno, tu inicio está ahí, incluso ahora mismo continúas teniendo una banda punk.
Sí, 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 aún hoy, pero una banda en el espíritu, ¿no? del hazlo tú mismo, que es la esencia del punk, que para mí es muy cerca de la idea anarquista, de autogestión, de acción directa, de hacer tú mismo, ¿no? Y sí, sigo en una banda que se llama Ordinaria Hit, ya hace 20 años. Que tenemos la banda. Incluso hicimos una gira aquí en 2012 también, cuando yo vivía aquí. Y por esto también conocí a mucha gente del movimiento punk y anarquista aquí en Barcelona.
Si quieres, escuchamos como inicio de este recorrido.
Sí, bien.
Bueno, pues el Ordinaria Hit, espera un momentito. este tema que se llama Discurso técnico del odio, ¿no?
Esto, perfecto.
Prueba de tu creación musical.
De mi involucración con el punk, sí, pero esta es mi banda reciente, pero yo he tenido muchas otras desde el 93, como 30 años en el punk.
Hasta llegar al proyecto actual en el que estás más involucrado, involucrado por entero, supongo que has pasado por muchas cosas, ¿no? Y a mí me interesaba un poco esa trayectoria personal que tú has hecho con el anarquismo, que no es personal, es política, ¿vale? Pero para que nos la contaras también desde tu experiencia propia. Y bueno, acabas de hablar del anarcopunk y no sé, empecemos por ahí. ¿Qué significó el anarcopunk para, ¿no? para los movimientos libertarios de aquel momento?
Sí, bueno, lo que pasó es que para nosotros esta vinculación del punk con el anarquismo se tornó algo un poco natural. Y bueno, había un poco antes un grupo importante también en Brasil, que es un grupo de estudiantes universitarios de fines de los 70, que empezaron un periódico que se llamaba O Inimigo del Rey, que también fue un canal de difusión de información, pero era un periódico, así que había mucho trabajo, mucha coordinación, dinero para hacer. Y cuando estábamos en el punk, podíamos hacer las cosas de manera más simple, sencilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, un fanzine, una cosa así, fotocopiada, sí, la contracultura, fotocopia y enviar por cartas. Así que esta red de contactos fue importante para la difusión del anarquismo en Brasil, por esta red de punks que estaban ahí, ¿no? También empezamos con temas, a tratar de temas que no eran común, mismo entre los anarquistas y más allá a la sociedad en Brasil, ¿no? La sociedad en general, como la cuestión del racismo, de la homofobia, de la cuestión de la liberación de la mujer después de la dictadura, ¿no? Pero en una perspectiva no liberal, ¿no? Una perspectiva libertaria, radical. A denunciar la violencia contra la mujer, contra los LGBT, que y A plus,
LGTBIQ plus,
y esto, sí. Y al final estábamos iniciando, ¿no? De una manera un poco proto organizativa, ¿no? A hacer pequeños colectivos específicos, mismo dentro del anarcopunk, como surgió un grupo que era Anarquistas contra el Racismo, en fines de los 80, inicio de los 90, que eran anarcopunks dedicados específico a tratar el tema de combate al racismo, al nazismo, que en Brasil también crecía en ese momento. Luego, después de esta primera... Este primer contacto de jóvenes con punk, muchos fueron a organizar también otras movidas, quizá algunos en el Centro de Cultura Social, más como anarquismo de educación o formación política, pero por otro lado, por otra parte, también los movimientos antiglobalización, ¿no? Que uh-huh. aquí también creo que Europa y nosotros también nos tomamos mucho de lo que ocurría aquí en Europa. Y empezamos a hacer los actos de la acción global de los pueblos, ¿no? Que eran fechas, días específicos de lucha contra el capital, contra el FMI, el Banco Mundial. Pero esto ahí éramos los anarquistas y las anarquistas que organizábamos, pero tampoco hablábamos directamente que era anarquista. Toda la gente sabía, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros era consciente, pero la idea era tener un movimiento más amplio. Y ahí se juntó mucha gente, los ecologistas, bueno, incluso partidos, ¿no? Intentaron tomar provecho de esto, pero rechazamos rápido porque somos por la acción directa, por el federalismo, por la autogestión, decisiones horizontales, en contra de las lideranzas burocratizadas y verticales, ¿no? Que son los partidos, los sindicatos ahí en toda parte. Y por esto empecemos a juntar con otra gente joven y también uh-huh. con gente universitaria y de la secundaria. Uh-huh. Y esto generó una especie, bueno, fue un movimiento muy fuerte, pero también fue muy reprimido por la policía, por la izquierda incluso, ¿no? Por una parte, por una cooptación, por otra represión mismo, ¿no?
Cooptación de
tomar la pauta, el movimiento para sí, en favor del partido, sí. del partido de los trabajadores, claro. Uh-huh.
Estamos hablando, ya te has pasado al 2000.
Sí, sí, ahí
el movimiento antiglobalización.
Sí, esto sería 2000-2010.
Y el inicio del gobierno del Partido de los Trabajadores, sí.
con
por
Lula. El primer gobierno Lula, sí.
Y que fue, bueno, o sea, después de toda esa explosión de antiglobalización, la represión o la cooptación.
Y esto, sí, sí.
Y temporada de desmovilización.
Sí, por una parte desmovilización de actos de masa, pero por otra parte se pude empezar, y fue una reflexión consciente, arraigar sí. Movimientos más locales. Bueno, empezar ahí, y ahí también estamos ahí, ¿no? Este es el origen de la Biblioteca Terra Libre, que arraigar movimientos locales o específicos anarquistas, tener espacios propios.
Se inicia ahí en el 2000.
Sí, en 2006, 2007. Uh-huh. Y ahí surgen varios grupos, como el activismo ABC con una casa, la Casa de la Lagartija Preta, que dura muchos años, era una experiencia de agroecología, también de un espacio anarquista propio. El Núcleo de Estudios Carlo De Geri también uh-huh. surge ahí. Y el colectivo anarquista Terra Libre, que aún no éramos una biblioteca. Éramos uh-huh. un colectivo, hacíamos una... Bueno, en esta baja del movimiento antiglobalización, ¿no? Empezamos a hacer una revista más específicamente anarquista, y después el grupo se rompió un poco por divergencias internas, como en toda parte. Una parte fue para otros proyectos, y continuamos pocos, pero ahí ya con una mirada de, bueno, pongamos 2000 libros en un sitio y esto va a generar responsabilidad. Bueno, una otra necesidad de involucrarse con manutención de espacio, con cuidado, con limpieza, con cuidar de los libros, hacer actividades, una cosa más, bueno, que y nosotros pretendemos ser perennes, así que durar más tiempo sí. que pequeños colectivos o revistas, que son importantes, pero muchas veces tienen una vida efímera. De poco tiempo, ¿no?
Un espacio encargado de crear historia.
Sí, sí, de mantener.
De mantenerla, de crear un espacio que perviva en la historia.
Y para intentar que no ocurra o que hubo durante la dictadura, ¿no? Un hueco generacional entre los anarquistas de los inicios del siglo, de los años 10, 20 y 30, y la gente joven que llegaba en los años 70. Así teníamos un problema grave ahí. Por esto enseño que apunto que este Este vínculo de punk con los viejos anarquistas fue algo especial, porque si no pasara, podríamos no tener mucha cosa.
Se puede inventar nada, ¿no?, de nuevo.
De la nada, sí. Y espacios como la biblioteca, el centro de la Terra Libre, Carlo De Geri, el centro de cultura social, intentan hacer que no tenemos tantos huecos generacionales, ¿no? Que siempre pueda la gente joven llegar en un espacio con estructura, con gente para recibir, con ideas para debatir y estar abierto para nuevos proyectos, ¿no?
El Centro de Cultura Social, te quería preguntar, ¿este pervive todavía hoy? ¿O?
Sí, vivo. Sí, este año
es verdad que
hicimos una fiesta linda de 90 años.
Bueno, un poco como el Ateneo, ¿no?
Sí, porque se fundó y después cerró por la dictadura.
Sí. Bien, pues estamos ya en la creación de la biblioteca, que es el proyecto que has venido, bueno, del que has hablado y que nos has presentado, nos has traído materiales muy bonitos. Y la biblioteca, además de eso, de empezar con 2.000 libros que dijiste ayer que eran tuyos.
Sí, la mayor parte aporté yo, que tengo una enfermedad que es el bibliófilo, como muchos de nosotros, y aporté mis libros porque creo que no hace sentido tener una biblioteca grande privada. Hay que estar en la mano de la gente.
Bien, y desde entonces el espacio ha crecido, y además de ser una biblioteca, un centro de documentación, tenéis los grupos de estudio, os habéis convertido también en una editorial. Uh-huh. Y publicáis no solo libros, sino también...
Tenemos ahí, el espacio es un tema importante.
Tenéis
porque,
muy poco espacio,
sí,
ya
porque,
lo dijiste.
Porque desde entonces, ahora tenemos como 4.000 libros más o menos, y me cargo más 40 kilos desde aquí para nuestro archivo. Así que bueno... Todos los que están oyendo ahí, los que están en las huelas de contrabanda, si quieren enviar material a nosotros, recibimos con gusto. Ponen en contacto y vemos cómo hacer llegar libros, folletos, pósteres, materiales anarquistas o de movimientos sociales. Estamos ahí por esto, ¿no? Un centro de documentación del movimiento y para el movimiento, ¿no? No. Bueno, y al final tenemos 4.000 libros en una saleta de 14 metros cuadrados. Es una cosa buena. Y ahora este mes alcanzamos a alquilar un sitio un poco mayor, el doble del espacio, de 30 metros cuadrados, y vamos a cambiar de sitio. Así creo que esto va a potencializar un poco nuestro trabajo, pero mismo con espacio restrito, empezamos mucho algunos proyectos, ¿no? Que comentaba los grupos de estudios, que seguro es una de las cosas más interesantes que hicimos, porque, bueno, es un proyecto de educación anarquista, de autodidactismo, se decide todo en asambleas, los grupos son temáticos, por la gente elige los temas que quieren. Tuvimos y tenemos grupos de estudios de educación, de historia del anarquismo, o mismo de geografía, de cine. Y hay dos cosas en los grupos. Aparte de experienciar una autogestión en el campo de educación, tenemos, por una parte, producir materiales nuevos que sea para dar soporte a los grupos de estudios, o para difundir lo que estudiamos, lo que, bueno...
Para difundir a dónde llegáis.
La producción, las ideas. Y por esto surge el proyecto editorial. El proyecto editorial está de inicio vinculado a los grupos de estudio. Y por otra parte, puede traer mucha gente nueva, ¿no? Porque la gente se acerca por el estudio, y luego puede pasar al colectivo, hacer cosas más prácticas, a trabajar con nosotros. Y esto es maravilloso. Y curioso, que en la pandemia, que fue un momento duro en Brasil, todos saben, ¿no?, que, bueno, en todas partes, pero en Brasil fue brutal, un genocidio ahí que Bolsonaro dejó a la gente a la muerte ahí, a morir, a morir por la pandemia, seguimos con los grupos de estudios virtuales. Y después la gente joven que estaba ahí solo en el ordenador, después ahora llegaron, se acercaron y están ahora muchos en el colectivo mismo, trabajando con nosotros. Así que crecimos en la pandemia y no perdimos gente.
¿Cuántas personas hablamos cuando hablamos del colectivo?
Sí, aún muy chico, pero somos como entre 10, 12, 12. En el colectivo, pero algunos simpatizantes que apoyan, ¿no?
Pues para ser 12 personas tenéis una producción impecable. O sea, estáis trabajando a tiempo completo.
Sí, trabajamos mucho, sí. Y al final el proyecto editorial, bueno, el principal responsable es un compañero que de la biblioteca que aprendió esto como de manera sola, bueno, de autodidacta, y hace hoy cosas, libros maravillosos. Y esto era una cosa importante para nosotros, que los libros anarquistas de la Biblioteca Terra Libre sean interesantes, que la gente mire y, oh, qué lindo, que esté también bien hecho, ¿no? Que sea atractivo.
Pero sois artistas. desde las covers, ¿no?
De las
tapas de vuestras CDs a los carteles que ayer mostraste, o bueno, simplemente paseando virtualmente por la página de la biblioteca de Terra Libre, es preciosa.
Sí, sí.
Está muy, muy cuidada.
Sí, intentamos tener, bueno, y hay un montón de gente que colabora, ¿no? Con la parte estética, sí. Que también lo que pensamos es que tenemos que soportar una producción libertaria nueva, ¿no? Así que siempre que hacemos, por ejemplo, un libro infantil, que ahora tenemos también. Uno de los resultados de los grupos de estudios es que empezamos un laboratorio de educación anarquista para experimentar cosas, producir juegos y intervenir en espacios políticos y tener también una programación para niños en nuestra feria anarquista ahí en São Paulo o mismo en otros eventos.
¿Qué no has hablado todavía de la feria?
Sí. y bueno, también invitamos a gente a colaborar. Cuando hacemos libros infantiles, por ejemplo, invitamos a anarquistas o simpatizantes que pueden diseñar algo nuevo, ¿no? Producir cosas nuevas. Y esto ha producido, bueno, buenos resultados, ¿no? Como tú has hablado.
Muy bonitos.
Artes muy bonitas, así.
Bueno, es que artistas. Puros pensadores, libertarios.
Sí, y nos quedamos muy contentos, ¿no? Con esto, porque...
¿Y
bueno,
podéis vivir de esto?
Nosotros no. Lo que pasa es que el proyecto ahora... Bueno, en los inicios aportamos dinero, ¿no? Como cotización, pero poco, porque también la gente, nosotros no tenemos mucho dinero. Somos trabajadores todos, ¿no? Pero algunos que podían aportar dinero. Pero con el proyecto editorial alcanzamos ahora total autonomía económica de la biblioteca, incluso con un poco de plus, un poco de dinero a más, que nos permite, por una parte, organizar las cosas mejor, ¿no? Tener un poco de dinero para organizar la feria o otros eventos, pero también para soportar y dar apoyo a otros grupos. Así que, bueno, hay una ocupación o hay un crowdfunding, bueno, para alguna cosa de algún colectivo que es próximo de nosotros. Podemos ahí aportar un dinero para, bueno, si rompe el techo de un espacio, podemos apoyar con un poco de dinero. Así que tenemos ahora autonomía económica del proyecto, que es un proyecto de la biblioteca, que es un proyecto autogestionado, pero no sacamos dinero para nosotros. Lo trabajo todo es, bueno, entendemos como, no voluntario, pero militante, ¿no? Hacemos esto. Es nuestra vida, ¿no? Nuestra manera de acción política. Uh-huh. Y que no sacamos dinero. Todos tenemos nuestros trabajos, muchas veces como aquí, ¿no? Trabajos temporarios, precarios todos, pero ahí a veces estamos bien, no bien, pero conseguimos dinero, otras veces no. Pero esto no es un impedimento para participación, ¿no? Porque si no, si hay que cotizar como obligación, la gente que no puede, no puede trabajar. No, no pensamos en esto. Es como Kropotkin, más o menos como la idea de Kropotkin. De cada uno conforme su posibilidad y a cada uno conforme su necesidad. Así que tenemos un poco esta idea más de
apoyo mutuo.
De apoyo mutuo dentro del proyecto de la biblioteca, sí. ¿No?
Y bueno, dijiste ayer, ¿no?, que gran parte también de los ingresos que generáis resultan de esa organización de la Fira del Libro Anarquista, ¿no?
Sí.
De Sao Paulo.
Sí. En 2006, cuando empezamos, estábamos así con el colectivo y un poco con la idea de la biblioteca, también tuvimos la idea de organizar un evento público. Así que la primera feira fue en 2006, ya un poco grande, ¿sí? Pero después, con los conflictos en el colectivo, no siguió y después retomamos años después. Y ahí todo, a partir de 2011, 12, empezamos todos los años. Estamos en la 12ª y este año vamos a hacer la 13ª edición. Para nosotros, la feria, la Feria Anarquista de São Paulo, es como una cara pública, una fase pública del movimiento anarquista, que tenemos que estar ahí con presencia en la sociedad. Es decir, estamos aquí, somos vivos, quien quiere puede acercar, puede tocar a nosotros, sí, somos reales, estamos ahí. El anarquismo no es una utopía, no está en el pasado del movimiento obrero de los 1900. Estamos vivos y produciendo ideas, produciendo materiales, produciendo educación, produciendo espacios y prácticas cotidianas, ¿no?, de autogestión y con ideas libertarias. Así que la feria creo que es un evento muy importante que hacemos. Por muchos años hicimos nosotros solos, pero ahora coordinamos con dos otros grupos, el mismo Centro de Cultura Social y el Núcleo de Estudios Libertarios Carlo De Geri. Coordinamos los tres como una especie de red o coordinadora, pero nada mucho formal para organizar esto. Y coordinamos otros trabajos con esos grupos, ¿no? Empezamos un jornal, trabajos editoriales comunes, ahora coediciones. Estamos trabajando, un intento de coordinar la catalogación, el catálogo de todos los grupos. Así que estamos mucho en esto. Y la feria, no sé, es una feria, puede decir, grande, por una parte, porque de públicos tenemos como 2.000, 3.000, a veces más, gente que pasa en un día en la feria para mirar, para participar de las charlas, de los debates, del evento, y también ahí comprar material, comprar libros, cambiamos cosas, claro. Pero hay una dupla idea, ¿no? Una de ser esta cara pública y, bueno, intentar mostrar un poco la fuerza y la potencia del anarquismo ahí en São Paulo, pero también ser un espacio que genera, por una parte, coordinación de organizativa, porque también cuando la gente se llega para la feria, días antes, días después, quedamos ahí haciendo reuniones, visitando espacios, un poco como yo he hecho aquí y como he hecho en Italia estos pocos días que estuve. Hacemos esta coordinación que puede generar cuestiones, bueno, aportes buenos a la interna, ¿no?, al interno del movimiento, pero por otra parte también generar esta posibilidad de autofinanciación, generar dinero para los proyectos, sí, claro, directo. Sí. Así que había grupos, por ejemplo, que vendían hamburguesas o que venden libros o que producen un nuevo libro, y con las ventas de este día, de un solo día, en la Feria Anarquista de São Paulo, pagan el alquiler de todo el año de su espacio. Esto es importantísimo. Tenemos que tener estructuras, bases económicas que son generadas, bueno, de manera solidaria, libertaria, horizontal, como es la organización de la feria. Así que Bueno, creo que después de tantos años podemos decir que se consolidó esta idea, este proyecto, ¿no? Y también acaba siendo un incentivo para que la gente produzca. Porque, bueno, si está ahí, tengo una idea, quiero hacer una arte o un libro, un día hago, pero no, día tal, este año ya hago la invitación general a todos los oyentes ahí de Contrabanda que van a São Paulo. Día 19 de noviembre, ahora de 2023, va a ser la feria. Así que la gente teniendo esta fecha, sí, trabaja, ¿no? Vamos a hacer hasta la feria, porque tenemos que estar ahí todo pronto, todo a punto para participar de la feria. Incluso, no solo libros, pero también charlas, investigaciones, bueno, articulaciones con movimientos. Entonces, creo que acaba como un aglutinador, no sé cómo...
Sí,
se hace un
punto neurálgico para
esto de para convergencia, de
luchas afines,
de luchas,
y,
sí.
Y también
claro, y no solo anarquistas, no, porque es el momento de debatirnos con otros movimientos que pueden aportar cosas nuevas al anarquismo, y cómo nosotros podemos aportar una radicalidad a otros movimientos sociales.
Volvemos entonces, bueno, antes de que volvamos a esa imbricación con otros movimientos sociales, tenéis un podcast también, ¿no?
Sí.
Que no hablas del podcast, no hablas de la radio, pero ¿cómo es el fenómeno radio dentro de la biblioteca?
Sí, esto, bueno, trabajamos más o menos por comisiones internamente, y hay la comisión del archivo, la comisión de la editorial, la comisión de relaciones, ¿no? Y hay una comisión específica de podcast, de la radio, y son tres, bueno, más, ¿no? Cuatro, cinco compañeros y compañeras que están en esto. Bueno, con el fenómeno de los podcasts, ¿no? De la gente que está trabajando y no puede, y no lee, porque en general se ha disminuido mucho, ¿no? La lectura, y las cosas son más rápidas, así, tiene que hacer cosas muy rápidas. El podcast, mucha gente nos ha dicho que en cuanto trabajaba, bueno, escuchaba y
nos gusta,
sí, y esto es una manera buena de llegar a las personas, y esto fue una buenísima idea desde la biblioteca, porque empezamos ahí este programa que se llama Antinomía, y están ahí en todos los ordenadores ahí, los agregadores ahí de podcast, Antinomía en portugués, y hay mucho retorno, mucha gente dice que escucha y que es importante, muchos incluso su primer contacto con las ideas anarquistas y con un análisis anarquista de la realidad, porque esto también primamos mucho, ¿no? Porque podríamos hacer un programa histórico hablando de las cosas del anarquismo, como es Belo, o la Revolución Española, la Comuna de París, pero no, tenemos esto, pero también aportamos una reflexión contemporánea de los hechos ahí del día.
De lo que sucede
al día a día, ¿no? Sí. Si hay una reforma, tenemos una opinión y un debate acerca de esto, y creo que el programa ha sido muy bien sucedido. Estamos también en una radio, así como Contrabanda,
una radio FM.
Pero no es de FM, porque es por internet, porque en Brasil las leyes son, bueno, creo que aquí también, pero ahí son brutales por este tema de radios piratas, ¿no? que el gobierno impide. Pero estamos ahí en una radio también, que hay otros programas. Y aparte de esto, empezamos también pequeños programas cortos, ¿no? Como un que se llama Lecturas Libertarias, que como la gente no lee los libros, nosotros hacemos una lectura corta de un trozo del libro. Y
habláis, comentáis.
Y comentamos ahí un poco del contexto y colocamos un trozo del libro. Así que también un incentivo a una, bueno, a lectura, quizá, no sé, pero también tomar contacto con los clássicos, así leemos Bakunin, a Ferrer, ¿no? Para que la gente escuche enquanto trabaja, hace otras cosas. Al final, aparte de esto, hacemos también campañas, ¿no? Campañas contra la elección, campañas, estamos también, gente de la biblioteca, que no es proyecto de la biblioteca, pero también estamos ahí en actividades que son los cursinhos livres, que son como una especie de clases, ¿no? Para que la gente más pobre de las periferias alcance ir a la universidad, porque ahí en Brasil hay una prueba, un examen que es muy restrito, que en general la gente de clase alta que alcanza,
son los únicos que
prueban y van a la universidad, así que hay gente en estos cursinhos. Y cuando hay algún movimiento, claro, y después del movimiento de globalización, los movimientos contra el aumento de la tarifa, movimiento estudiantil, estamos siempre en estos movimientos. Sí.
Sí, quería escuchar, o sea, hacer un tránsito hacia esa parte, si quieres, y hacia la relación que pueda tener el movimiento anarquista con los movimientos coetáneos en este momento que están sucediendo en Brasil, escuchando este tema que se llama Tres, que también es de vuestra banda Ordinaria Hit. ¿Y qué quieres decir de esto?
Bueno, ahí tenemos una serie de discos que nosotros de Ordinaria Hit sacamos a cada subida de la tarifa, así que 3 era el precio de la tarifa, y después cuando va a otro precio, 3.30, 4, 4.40 a cada, y vamos a sacar un disco con el título, el precio de la tarifa hasta que la tarifa sea cero.
A tarifa de ônibus vai de R$2,70 para R$3. O reajuste bem acima da inflação, que de acordo com a FIP foi de 6,03% entre janeiro e final de dezembro, teve aprovação do prefeito Gilberto Kassab, para quem o aumento é necessário. Opinião não compartilhada pela população.
Ahora nos cuentas, ya nos contaste lo que significaba el número, y nos cuentas qué relación o qué pasó en ese 2013 con el, ¿no?, las protestas, luchas que hubo contra, ¿no?, el aumento de los del precio de las tarifas de transporte,
sí.
De transporte en un momento en el que la inflación estaba al 120%.
Bueno, lo que ha pasado es que por trabajo, ¿no?, de nosotros, de los movimientos, alcanzamos después del movimiento anticapitalista, antiglobalización, que decía que una parte fue para empezar proyectos locales, proyectos más de largo plazo. Otra gente más joven que se acercaba ahí, continuaron a hacer actos, bueno, a movimientos autónomos. Así que esta idea de principios anarquistas en el movimiento antiglobalización se quedó aún hoy como una manera concreta de lucha, ¿no? bueno, un poco más autonomista, claro, pero con los principios de horizontalidad, de acción directa. Y este, un movimiento que surgió de esto es el pase libre, que ha surgido, ¿no? Que fueron los que impulsionaron estos actos que en 2000, bueno, ya de antes, ¿no? 2010, 2011, 12, habían actos, pero en 2013 esto se quedó más duro, más fuerte. Y al final, por el aumento del precio de transporte en São Paulo, en específico, pero esto va de huela en diferentes ciudades de Brasil, sí hicieron actos de protestas muy fuertes en São Paulo, como hubo una en junio de 2013 con 1.500.000 personas en las calles. Si toma El Salvador como una otra perspectiva, los actos fueron más radicales aún que se podría estar incluso, no sé, quizá procesos más radicales mismo de una revolta social o no sé, una revolución, pero de revoltas populares más violentas donde hubo ahí. Así que fue un movimiento un poco nacional, pero con diferentes matices, ¿no? Y organizado de una manera horizontal y autónoma. Lo que pasó es que de una manera las medias, ¿no? las grandes corporaciones de la media, incluso grupos de izquierda y de derecha, partidos y grupos, empezaron a mirar esto como una oportunidad, mucho por la idea de que los grupos estaban en contra de los partidos, ¿no? Sí, era un movimiento apartidario y que al final mucha gente se juntaba y ahí las pautas, los temas empezaron a cambiar. Y nosotros, como estábamos ahí, mirábamos que no era más solo acerca del tema del transporte, había otras pautas que no decían respecto al movimiento y tampoco a la clase obrera, temas más como en contra de la corrupción, cosas generales. Y luego después pasamos por el Mundial de Fútbol, por las Olimpiadas, y esto también, los movimientos fueron fuertes, pero la represión a esto también se quedó muy fuerte. Pero cuando justo se llega ahí, como consecuencia de estos movimientos, 2013, 14, en 2015, 16, hay una transformación, ¿no? La clase media, blanca, ciudadanos de bien, que son muy... empezaron a salir a las calles por convocación institucional, ¿no? De las millas, de los partidos. Y ahí empieza un movimiento... se transforma, ¿no? Un movimiento de calle, de rollo económico, se transforma en un movimiento un poco nacionalista, sin mucho sentido, en contra del gobierno del PT, y también se aprovecharon mucho de esto, ¿no? Como siempre, se aprovecha del movimiento de masa para hacer otro camino. Y bueno, estas manifestaciones de gente rica, blanca ahí en Brasil, con la bandera, la ropa de la selección de fútbol, del equipo de fútbol. Era una cosa, bueno, ridícula, ¿no? Y sacaban fotos con los policías, porque la policía no reprimía. La gente iba y la media llamaba, oh, es una manifestación pacífica, puede traer la familia. Era como una fiesta, una fiesta de calle, pero había una mirada política de derecha. Y esto se cambió en poco tiempo, ¿no? Fue curioso. Y al final esto impuso este movimiento, esa mirada, transformación de pauta, fue en parte el soporte del Bolsonaro, que ha
llegamos a la esquina dura.
Sí, sí, sí. Que ha traído una otra perspectiva, ¿no? De derecha. Principalmente en la cabeza de la gente clase media, pero luego esto se fue arraigando en la sociedad. Así que, bueno, a nosotros no hay polémica ninguna, pero en Brasil sigue debatiendo. Por ejemplo, la izquierda dice que el bolsonarismo es una consecuencia de junio de 2013, que son los movimientos apartidarios, el pase libre, que ha hecho esto. Bueno, claro, no tienen buenas intenciones los partidos políticos, que no socialdemócratas, ¿no? Como estos que buscan el poder. Así que distorcen siempre la historia a su gusto, ¿no? A su necesidad. Pero, mira, por una otra parte, en cuanto a estos movimientos de derecha tomaban las calles, hubo, por ejemplo, un movimiento muy fuerte de ocupaciones estudiantiles en 2015, 2016, que también tenía una influencia directa de estos movimientos del pase libre, antiglobalización, y en especial al movimiento de los estudiantes en Chile, que hicieron ocupaciones años antes. Así que fue un movimiento muy radical también, que nosotros estábamos ahí, bueno, como apoyadores, ¿no? De los jóvenes de la secundaria, que ocuparon sus escuelas e ejecutaron una autogestión generalizada, porque hacían la cocina, la limpieza e incluso el currículum. Elegían lo que querían estudiar, debatir, porque los profes estaban en contra, mayoría, ¿no? Algunos no, pero los profes, la burocracia educativa estaban echadas de la escuela. Los estudiantes tomaron, y no eran dos escuelas, eran miles de escuelas que estaban tomadas por los estudiantes. Pero al final era una pauta reivindicativa en contra de una reforma, las reformas empresariales de educación, ¿no? Y esto al final no alcanzó a seguir, bueno, arraigar como una ocupación permanente de una escuela, gestionar una escuela, porque, bueno, diferentes cuestiones, también no había mucho, en São Paulo, una ciudad grande, es difícil tener un trabajo barrial, vecinal, ¿no? Porque es una ciudad también donde la gente va a su barrio para dormir y luego sale para trabajar. Bueno, hay sitios donde se puede hacer eso, pero en general fue un movimiento muy lindo, que también fue mucho reprimido por el Estado, por la policía. Los estudiantes fueron juzgados y condenados, ¿no? Que eran jóvenes, 16 años, 18, jóvenes que estaban ahí, y fue muy, muy, muy duro este movimiento, ¿no?
Nos quedan 5 minutos.
Bien. Y por esto, justo en este periodo, los movimientos indígenas que sufren la violencia colonialista, ¿no? La colonización a 523 años, desde 20 años, 15 años atrás, se organizan, y ahora más, aún más. Por esto, el inicio del programa,
escuchamos
un grupo de hip hop de guaraníes de São Paulo, que está en São Paulo, en la aldea guaraní, en Jaraguá, que se llama Os Guaraní. Así que para nosotros es una lucha muy importante, porque muchos de esos pueblos, de esas etnias, tienen una tradición milenar asamblearia, que encuentra un liderazgo, una lideranza que impone el poder. Y para nosotros esto es importante. Entonces apoyamos también estas luchas. También surge ahí, mucho con los movimientos de ocupación secundarista, la presencia de las chicas pequeñas, de las mujeres, a frente de las luchas. Entonces los temas feministas, y ahí empujamos el anarcofeminismo, ¿no? Una discusión más radical en estos movimientos, también se creció. La lucha antirracista también tomó una proporción muy, muy importante. Así que esta y los temas de
ecologistas.
Disidentes, como dice aquí, también se tornó muy, muy fuerte. Así que, claro, hay una parte que es más reformista, quizá, o liberal, incluso, de estos movimientos, pero nosotros por parte de la biblioteca y especial en la feria anarquista, intentamos coordinar esto, ¿no? Traer la gente trans, los movimientos indígenas que tampoco le gusta el Estado, ¿no? El Estado brasileño, porque son oprimidos desde siempre, desde la colonización por los europeos. Así que estos movimientos creo que pueden ser radicalizados, ¿no? En un momento aún más después del gobierno del Bolsonaro, que fue una destrucción, un genocidio, un miedo, la gente tenía miedo. Y ahora vivimos las consecuencias, que son la gente común en la calle que se torna nazista, violenta, misógina, fascista. El fascismo ahora es, bueno, no es novedad, porque es una sociedad que vivió de la esclavitud, que vivió del patrimonialismo, de la explotación, del machismo, bueno, como la nuestra. Esto estaba ahí en la sociedad, pero no estaba, no aparecía. Y ahora sí, aparece y fuerte, con masacres en escuelas hechos por niños, por chicos jóvenes de orientación nazista. El racismo se expresa en la cotidianidad, los asesinatos de mujeres, los asesinatos de gente transgénero. Esto está muy grave. Creo que por este proceso muy, muy violento que estamos viviendo ahora, quizá en 1-2 años esto va
a dar la vuelta, a tomar
a la revuelta, sí. Y este es el momento de nosotros
para tomar esa radicalidad.
Estamos ahí dentro para hacer esto más radical, de una perspectiva libertaria.
Pues esta sería una buena forma de acabar este programa. Gracias, Rodrigo Rosa da Silva, por haberte pasado por segunda vez, o por no sé cuántas veces más, por el Ateneo Enciclopédico Popular, en esta nueva fórmula, en donde se encuentra también Contrabanda FM. Te deseamos muy buen viaje.
Sí, gracias a ti. Mañana. Un placer enorme estar aquí una vez más. Y bueno, a la lucha, ¿no? Que seguimos. Que en 1, 2, 10, 20 años estemos aquí nosotros y con otra gente con, joven, ¿no? que se acerque para seguir la lucha, ¿no? Porque
sí.
tenemos que ir hasta la victoria, ¿no?
Hasta la victoria. Solo decirte que este programa se escucha no solo en Contrabanda FM, sino también en Granada, en Radio Almaina, a quien queremos agradecer ya en los últimos segundos del programa la remisión del mismo los viernes de 5 a 6 de la tarde. Pues te regalaré un libro cuando terminemos esto. Ahora vamos a escuchar, ya para finalizar, este tema que me has recomendado, que se llama Originaria, que si quieres decir algo de él.
Sí, que es importante que una mujer, ¿no? que canta, que está en este rollo indígena, y ahí ponen, se expresa la diversidad cultural que tenemos en Brasil. Somos más de 300 pueblos de etnias indígenas, y ahí cada palabra es una etnia diferente.
Así que para allá. Muchas gracias.
Gracias.
Chao.